Juan capítulo 4, versos 23 y 24. Queremos traer un sermón titulado Los sacrificios que debemos traer al culto de adoración a Dios. Los sacrificios que debemos de traer al culto de adoración a Dios. Juan capítulo 4, versos 23 al 24 nos dicen: Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. Vamos a orar. Señor y Dios, Padre soberano, nosotros queremos ser instruidos en este importante aspecto de nuestra vida de cristianos, como tus hijos, como templo, donde tú eres servido y honrado. Concédenos, Padre, conocer de tu palabra la perspectiva bíblica de lo que es una adoración piadosa, centrada en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Bendícenos, Señor, preparándonos y equipándonos para esta obra gloriosa de adorarte en espíritu y en verdad. Te lo rogamos, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén. La confesión de fe recoge el espíritu de este pasaje y de muchos otros de las Escrituras para definirnos lo que es el culto de adoración. Queremos traer una serie sobre los elementos que componen el culto de adoración y queremos comenzar esta serie enseñando acerca de los sacrificios que debemos de traer al culto público cuando aquí nos congregamos para adorar a nuestro Señor. En uno de sus párrafos, la confesión de fe nos dice: la luz de la naturaleza muestra que hay un Dios que tiene señorío y soberanía sobre todo. Es justo, bueno y hace bien a todos. Y que, por tanto, debe ser temido, amado, alabado, invocado, creído y servido con toda el alma, con todo el corazón y con todas las fuerzas. Pero el modo aceptable de adorar al verdadero Dios está instituido por Él mismo y está de tal manera limitado por su propia voluntad revelada que no se debe adorar a Dios conforme a las imaginaciones e invenciones de los hombres o a las sugerencias de Satanás, ni bajo ninguna representación visible o en ningún otro modo no prescrito en las Sagradas Escrituras. Jeremías capítulo 10, verso 7, Marcos 12, 33, Génesis 4, 1 al 5, Éxodo 20, 46, Mateo 15, 3, 8 y 9, Segundo Libro de Reyes, capítulo 16, verso 10 al 18, Levítico 10, 1 al 3, Daniel 17, 3, 4, 2, capítulo 12, verso 29 al 32, Josué 1, 7 y 23, Mateo 15, 13, Colosenses 2 al 23, segunda carta de Timoteo, capítulo 3, verso 15 al 17, nos ofrecen precisamente esas enseñanzas que nos trae y resume aquí la confesión de fe que hemos adoptado como nuestra profesión de fe. ¿Qué es la adoración? La adoración es el acto que le tributamos a Dios, en el cual nosotros nos entregamos para servirle, honrarle y darle homenaje conforme a lo que Él demanda y requiere de nosotros, conforme al marco de su palabra. El término adoración se traduce en el Nuevo Testamento de cuatro palabras griegas que son las siguientes. El término proskuneo significa buscar la mano de, hacer cortesía, hacer reverencia, el acto de tributar homenaje a Dios. Juan capítulo 4, verso 24, allí aparece esta palabra. También el término sebonai significa reverenciar con fuerte sentimiento de temor, reverenciar. Esta palabra aparece en Mateo capítulo 15, versículo 9. También el término lutreo significa servir, rendir servicio religioso, rendir homenaje. Esta palabra aparece en Filipenses capítulo 3, versículo 3. El término eusebeo también significa actuar piadosamente hacia alguien. Este término aparece en Hechos capítulo 17, versículo 23. Cada una de estas palabras describen lo que es ese acto en el cual nosotros nos involucramos para rendir homenaje a Dios, para tributar devoción a Dios, para rendir amor y respeto a nuestro Creador, a nuestro Salvador, tal y como Él lo demanda y requiere de nosotros. Cuando vamos a la Biblia, allí encontramos que nuestro Señor estableció en su palabra el tiempo específico en el cual su pueblo, su iglesia, debía de adorarle. Para eso, Él creó la semana con 7 días. Estableció 6 días para la vida laboral y estableció el día de reposo para que su pueblo se entregue en adorarle a Él, sin las interferencias propias de los demás días. Nuestro Señor no solamente estableció el tiempo en el cual debemos de adorarle, sino que también estableció el lugar específico donde su pueblo habría de tributarle, de rendirle adoración, homenaje, reverencia y devoción a Él. Hebreos capítulo 10, verso 25 nos manda, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Hay un lugar específico donde el pueblo de Dios debe de reunirse para tributarle a Él adoración. En el antiguo pacto encontramos el tabernáculo como el lugar de reunión. Luego encontramos en lugar del tabernáculo el templo como el lugar de reunión. En los días de la diáspora de Israel también encontramos a las sinagogas como el lugar de reunión. Y en nuestra dispensación de la gracia encontramos las iglesias como nuestro lugar de reunión, nuestros locales eclesiásticos. Viene la hora cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre, profetizó nuestro Señor Jesucristo. ¿Y por qué? Porque sencillamente la iglesia iba a ocupar todo aquello que había sido profetizado mediante el tabernáculo, mediante el templo y luego finalmente mediante las sinagogas donde se reunían las iglesias antiguo testamentaria para adorar a Dios. El Señor entregó a Israel de ayer y a la iglesia de hoy el culto. Romanos capítulo 9, versículo 4. ¿Qué es el culto? Bueno, el culto es la ceremonia diseñada por Dios para que su pueblo le entregue todo lo que Él demanda de ellos y donde Dios le brinda su presencia especial, su revelación especial a su pueblo. Por eso dice Pedro, acercándoos a Él como piedras vivas. Es responsabilidad de cada creyente acercarse delante de Dios con todos y cada uno de esos sacrificios que el Señor ha establecido para que a través de ellos su pueblo le tribute adoración. Y quiero en esta mañana fundamentalmente concentrarme en esos sacrificios que debemos de traer al culto para tributarle a Dios adoración. ¿Cuáles son esos sacrificios establecidos por Dios en su palabra para que a través de ello podamos tributarle a Él la adoración que Él merece y demanda de nosotros como nuestro Dios y nuestro Redentor? Lo primero que la Biblia nos habla es, para adorar a Dios, del hecho de que debemos de traer al culto un corazón lleno de gozo por la anticipación de la presencia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo en medio de nosotros. ¿Qué hemos de traer como sacrificio espiritual para sacrificar delante del Señor? Un corazón lleno de gozo por la anticipación gloriosa de la presencia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Mis amados hermanos, no nos demandan que traigamos un macho cabrío, no nos demandan que traigamos un palomino, no nos demanda que traigamos un becerro de la manada. Lo que nos demandan traer a el culto y adoración a Dios es un corazón pletórico, repleto de gozo por ese hecho sublime y glorioso que consiste en la presencia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo en medio de nosotros. Es cierto que nuestro Señor habita en todas partes. Sobre toda la faz del universo, ahí se halla la presencia inmanente de nuestro Señor y Salvador. El Cristo resucitado se halla sobre toda la faz de la creación. Pero mis amados hermanos, el Cristo resucitado prometió su augusta presencia de manera particular y especial cuando su iglesia se congrega, se reúne para tributarle a Él adoración. Ese es el premio prometido por Él para gratificar nuestras almas con esa bendita realidad, su presencia en medio de nosotros. Mateo capítulo 18, versos 19 y 20 nos dice: otra vez os digo que si dos de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidan, les será hecha por mi Padre que estás en los cielos. ¿Y qué razón da Él para asegurar el cumplimiento de esa gloriosa promesa? No, te dice Él, porque donde dos o tres están congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Por esa razón, Él asegura que el Padre dará fiel cumplimiento a toda oración que delante del Padre traigamos en un contexto de nuestra devoción y adoración a Él. El culto es el trono donde nuestro Salvador se sienta con toda su gloria, con toda su majestad, con toda su plenitud, con todo su amor para bendecir nuestras almas. Por ello, mis amados hermanos, durante cada hora de la semana debemos de sembrar gozo en nuestros corazones. Durante toda la semana debemos de cultivar el gozo en nuestros corazones. Durante toda la semana debemos de almacenar ese gozo con el cual debemos de presentarnos delante del Señor para adorarle y glorificarle en medio del culto. Y mis amados hermanos, este principio es fundamental para que podamos tributarle a Dios realmente un culto que traiga gloria, honra y honor a nuestro Salvador. El gozo del Espíritu de Dios brotando en nuestros corazones y fluyendo por nuestros labios en la alabanza es un principio cardinal que sostiene el culto de adoración a Dios. Por ello debemos de entregarnos durante la semana a sembrar, a cultivar y a guardar de ese gozo para que cuando vengamos aquí a la iglesia, vengamos como los becerros de la manada que saltan de contentamiento, que saltan de alegría, que saltan por la plenitud del gozo que brota en sus corazones. Y mis amados hermanos, si bien es cierto que el gozo es un fruto del Espíritu, es una experiencia que debemos de cultivar a través del uso diligente de cada uno de esos medios de gracia provisto por Dios para esos fines. Debemos de entregarnos durante la semana a sembrar y a cultivar ese gozo, haciendo un uso serio y diligente en nuestra vida devocional de la palabra de Dios. Debemos de cultivar ese gozo sobre todas las cosas, mis amados hermanos, en una vida de comunión íntima con Dios a través de la oración. Pero también debemos de cultivar ese gozo a través del trabajo y el ministerio que ejercemos como parte del cuerpo del Señor Jesucristo al predicar el Evangelio. Descubrimos que esa es una fuente perenne de gozo para aquel que se dedica a enseñar y a ministrar el Evangelio de manera particular a los perdidos y en modo general a los creyentes, ministrándole persona a persona o en grupo o en un estudio bíblico. Esa realidad, cuando la practicamos en nosotros, se convierte en un criadero de gozo. Y mis amados hermanos, debemos procurar cultivarlo, debemos de procurar sembrarlo, debemos de procurar guardar de ese gozo para cuando lleguemos aquí al culto de adoración a Dios. Es un asunto de fe y en ello debemos de caminar todo el día experimentando de esa forma la obra y actividad del gozo del Espíritu en nuestros corazones. ¿Por qué razón? Porque debemos de traer a este culto y a cada culto que celebramos en esta iglesia un corazón pletórico de gozo por la anticipación maravillosa de la presencia de nuestro Señor Jesucristo entre nosotros, con quien hemos estado compartiendo durante toda la semana por la gracia de Dios. En Hebreos capítulo 10, verso 25 al 31, en este pasaje el autor de los Hebreos da una advertencia y un mandamiento. Aquí se establece con claridad que aquellos que no se congregan regularmente en la iglesia para adorar a Dios en público junto al pueblo de Dios incurren en tres pecados. El primero que se señala aquí es el pisoteo de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. El segundo pecado que cometen aquellos que no se congregan regularmente para adorar a Dios es tomar en poco, darle poca importancia a la sangre del nuevo pacto que fue derramada por sus pecados. Y el tercer pecado que cometen los que no se congregan regularmente es que ultrajan el Espíritu de gracia que se mueve en medio del templo de Dios, en medio de la iglesia del Señor. Por eso dice el apóstol Pablo, el autor de los Hebreos, no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. Porque si no lo hacen, si dejan de congregarse, ustedes estarán pisoteando la sangre del Señor Jesucristo. Si no lo hacen, ustedes estarán dando poca importancia a la sangre del nuevo pacto. Si no lo hacen, ustedes estarán ultrajando el Espíritu de gracia que se manifiesta en medio del pueblo de Dios. Mis amados hermanos, debemos traer cada domingo aquí, en cada culto, debemos traer cada miércoles un corazón pletórico de gozo ante la anticipación de la presencia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En segundo lugar, a nuestros cultos de adoración debemos traer ante Dios la alabanza y disposición de un corazón dichoso y bienaventurado por los innumerables bienes espirituales y materiales que de la gracia de Dios han derivado para premiar sus vidas. Salmo 107, 1, versos 8 y 9 y 21 al 22 nos dicen: alabad a Jehová. ¿Por qué alabad a Jehová? Ah, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Den gracias a Jehová por su misericordia y por sus maravillas para con los hijos. Con los hijos del hombre. Porque Él sacia el alma sedienta y llena de bien al alma hambrienta. Envió su palabra y los sanó, los libró de su ruina. Den gracias a Jehová por su misericordia y por sus maravillas para con los hijos del hombre. Ofrezcan sacrificios de acción de gracias y proclamen sus obras, note bien, con gozo, con júbilo, con felicidad, con bienaventuranza, con dicha, proclamen sus dichos, proclamen sus obras, proclamen sus ministerios. Salmo 50, 23, el que ofrece sacrificio de acción de gracias me glorificará, y al que ordena su camino le mostraré la salvación de Dios, promete el Padre Celestial. La bienaventuranza que hay en nuestros corazones, producto del perdón de nuestros pecados, mis amados hermanos, es otro sacrificio de adoración que debemos de traer cada domingo y cada miércoles en que aquí nos congregamos. Un corazón rebosante de gratitud, un corazón rebosante de alabanza por la dicha y la bienaventuranza de haber obtenido la respuesta a la mayor de todas nuestras necesidades en este mundo. ¿Cuál? La del perdón de nuestros pecados. Mis amados hermanos, no hay una necesidad mayor en la vida humana que la del perdón de sus pecados, que la necesidad de un nuevo nacimiento, que la necesidad de una resurrección espiritual, que la necesidad de experimentar la gracia del arrepentimiento. No hay una necesidad mayor que la de experimentar ese maravilloso evento por el cual somos sellados y llenados del Espíritu de Dios. No hay una bendición mayor que inscribir por la gracia de Dios nuestros nombres en el libro de la vida. Y todas esas cosas fueron plenamente realizadas en el momento mismo en que Jesús llegó a nuestros corazones y nos lavó y limpió de todos nuestros pecados. Por ende, estamos llamados, mis amados hermanos, a alabar esa misericordia eterna que eternamente nos ha bendecido en los lugares celestiales con toda bendición espiritual. No hay necesidad mayor que esta, y esta ha sido satisfecha plena y cabalmente por nuestro bendito Salvador y Señor. Ella es la fuente de toda dicha, ella es la fuente de toda felicidad, ella es la fuente de toda bienaventuranza para el alma humana. ¿Es esto una realidad en tu vida? ¿Vives una vida radiante de felicidad, de dicha y de bienaventuranza por ese hecho glorioso de haber experimentado el poder del Evangelio que cambia y transforma la vida? He ahí la razón por la cual nosotros venimos a este culto cada domingo con nuestros corazones rebosantes de felicidad, rebosantes de dicha, rebosante de bienaventuranza, porque hemos hallado solución al mayor y trascendente de todos nuestros problemas y necesidades, el pecado. Hemos hallado plena solución a la mayor y terrible de todas las enfermedades, el pecado. Por ende, habiendo sido resuelto ese problema de marca mayor, mis amados hermanos, todas las demás cosas que a nuestra vida puedan suceder o llegar, simple y llanamente son percatas minutas que en nada deben de rebajar el nivel de gozo y de alegría que debe de mantener pletórica, repleta, llena nuestra alma de contentamiento. ¿Por qué? Porque la mayor bendición es la que hemos obtenido al Señor, al Señor. Si te dieran una negociación, cambiarte a Cristo por la fortuna de Truman o de Bill Gates, ¿harías ese trato? ¿Harías ese negocio? ¿Qué tú harías? Si te ofrecieran ese trato de cambiar tu salvación, la solución a tu problema superior, el mayor de todo, por la solución a un problema económico, ¿qué tú harías? ¿Lo negociarías? Mis amados hermanos, tenemos razones y causas de sobra para una vida dichosa, feliz y bienaventurada, aunque andemos envueltos en harapos. Aunque no hayan vides en las majadas, aunque no hayan ovejas en los corrales, tenemos más que de sobra razones para andar y vivir pletóricos de felicidad, de dicha y de bienaventuranza. Porque no hay una necesidad mayor en el alma humana que obtener el perdón, no de algunos pecados, sino de todos sus pecados. No hay una bendición mayor para un ser humano que tener su nombre inscrito en el libro de la vida del Cordero. No hay una bendición mayor que poseer nada más y nada menos que la actividad y la presencia santificante del Espíritu de Dios morando en el centro mismo de nuestro ser. No hay una bendición mayor que esa. Por ende, mis amados hermanos, ante tan innumerables beneficios espirituales y aún materiales, nuestras almas deben de mantenerse pletórica de dicha, felicidad y bienaventuranza. ¿Por qué? Porque Él es quien sacia nuestra sed. Él es quien llena nuestros corazones, Él es quien sana nuestras enfermedades. Todas esas cosas son una realidad en aquellos que por la gracia de Dios han sido perdonados de todos sus pecados. La razón por la cual la gente anda buscando gozo y felicidad en botellas de ron y en cosas pasajeras y baladíes, en drogas, prostitución, etcétera, se debe a que anda buscando satisfacer esa intrínseca necesidad espiritual y no lo hallará jamás porque busca en una cisterna rota. Pero aquellos hombres y mujeres que han experimentado el gozo del nuevo nacimiento vivirán felices y dichosos, aunque no tengan nada en el cardero. Tercero, debemos traer como sacrificio al culto de adoración la ofrenda de un corazón quebrantado y contrito, que confiesa sus pecados delante de Dios. Esta realidad que experimentó David debe ser una norma que también experimentemos cada uno de nosotros en nuestras propias conciencias a la hora de considerar y de meditar en la realidad del pecado que aún permanece en nosotros. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Por tu abundante compasión, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo ante tus ojos. Sea reconocido justo como justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he nacido y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú quieres la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Quita mi pecado con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Con esa actitud del corazón, mis amados hermanos, debemos de venir a cada culto cuando se reúne aquí la iglesia para adorar a Dios. Señor, abre mis ojos y proclamará mi boca tu alabanza. ¿Cuándo el salmista podía expresar tal cosa? Cuando vio su pecado, reconoció su pecado y confesó su pecado. Él vio, reconoció y confesó. Resultado, abre mis labios y proclamará mi boca tu alabanza. Es lo más natural que fluya del alma la alabanza cuando el alma ha sido debidamente tratada en su necesidad espiritual. Cuando el alma ha sido lavada y limpiada y la conciencia liberada de la culpa del pecado, ríos de gozo y de alegría brotarán del corazón santo e inmaculado por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, mis amados hermanos, se hace necesario que antes de venir al culto meditemos en nuestra condición espiritual. Vayamos una y otra vez al trono de la gracia y allí procuremos ver nuestros pecados a la luz de los ojos de Dios. ¿Con qué finalidad? Para que experimentemos humillación delante de Él, para que experimentemos quebrantamiento delante de Él, para que experimentemos la gracia de un corazón humilde que ve, reconoce y confiesa su pecado. ¿Qué produce eso? El cumplimiento de la promesa de Dios. Un corazón lavado y un corazón limpio, más blanco que la nieve. Dice David, no quieres sacrificio. Si te doy holocausto, no lo aceptas. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado. No despreciarás tú, oh Dios. Y esto es una promesa. Es una promesa. Dios no despreciará la ofrenda humilde de un corazón que viene aquí para alabarle por ese perdón amplio y generoso que ha recibido de todos y de cada uno de sus pecados. Él no lo va a despreciar, no lo va a mandar a la casa con un chuipi. Él no lo va a patear esa ofrenda, Él no va a patear esa ofrenda, la recibirá con gozo y alegría. Por eso, mis amados hermanos, a cada culto traigamos un corazón quebrantado, humillado, que por el reconocimiento de la realidad del pecado que aún mora en nosotros. En cuarto lugar, nuestro culto de adoración pública debemos de traer la ofrenda de un corazón creyente para hablar con Dios por medio de la oración. Esta es otra gracia que debe de estar presente en cada uno de nuestras ofrendas, en cada una de nuestras ofrendas que traemos aquí al altar para ser sacrificada delante del Señor. Un corazón creyente dispuesto para recibir la palabra de Dios y dispuesto para hablar con Dios por medio de la oración. Marcos 11:24, por esta razón os digo que todo por lo cual oráis y pedís, creed que lo habéis recibido y os será hecho. Creéis que lo habéis recibido y os será hecho. Mis amados hermanos, esta es la razón por la cual encontramos en esta iglesia una multitud de oraciones respondida extraordinaria. Grandes milagros el cielo hace en la iglesia cuando la iglesia se congrega en un mismo lugar para orar por un mismo propósito y buscar el favor de Dios en el contexto de la adoración que le entregamos a Él. Nuestra iglesia ha sido testigo de cientos de milagros a lo largo de sus años de adoración pública y bendito para siempre sea nuestro Salvador. Milagros espirituales y milagros materiales. Por cantidades industriales han sido hechos entre nosotros. ¿Por qué? Porque aquí se congrega un grupo de hombres y de mujeres que vienen a este lugar con un corazón creyente, con un corazón dispuesto a creerle a Dios que Él responderá la plegaria que desde este lugar le hacemos a Él de manera continua. Creemos esto y aguardamos de Él la respuesta a nuestras oraciones. Aquí vienen hombres y mujeres comprometidos con honrar a Dios por medio de la fe, por medio de un corazón crédulo que le cree a Dios sus promesas, fiel y puntualmente. Debemos de traer aquí un corazón repleto, pletórico de fe, un corazón creyente, dispuesto a confiar en el Señor y en la respuesta suya a las necesidades del alma y del cuerpo. Dios es adorado por ese medio. En quinto lugar, traigamos a esta iglesia, cuando nos congregamos para adorar a Dios, la ofrenda de un corazón enseñable y sumiso. Un corazón enseñable, un corazón sumiso, también debe de traerse a esta iglesia para ser ofrendado delante del Señor. Primero de Pedro 2, 1 al 4, habiendo pues dejado toda maldad, todo engaño, hipocresía, envidia y toda maledicencia, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, puesto que habéis probado que el Señor es bondadoso, acercándoos a Él la piedra viva. ¿Cómo debemos de acercarnos a Él? ¿Cómo se acercan los niños al pecho de su madre, deseando y anhelando la ministración del Espíritu de Dios a través de su santa y bendita palabra? Mis amados hermanos, la buena predicación no garantiza nada para nuestras almas si la misma no encuentra un corazón dispuesto para recibir el ministerio del Espíritu Santo que habla y ministra según el mensaje propuesto por Él para bendecir nuestras almas. No habrá bendición alguna en el culto que celebramos aquí, a menos que traigamos un corazón dispuesto, con un corazón enseñable, sumiso, con un oído abierto para recibir la clarinada de la trompeta de Dios que habla a través de su palabra. Isaías capítulo 66, 1 al 2. Así ha dicho Jehová: el cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies. ¿Dónde está esa casa que me edificaréis? ¿Dónde está ese lugar para mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas. Así, es así como todas estas cosas llegaron a existir, dice Jehová. Pero a este miraré con aprobación. El que es humilde y contrito de espíritu y que tiembla ante mi palabra, promete el Señor. ¿Quieres ver el rostro de Dios sonreírte en cada culto que aquí se celebra? ¿Quieres oír el Espíritu de Dios ministrarte la palabra de Dios a lo íntimo de tu ser? He aquí la fórmula dada por el Espíritu de Dios. Tiembla ante la palabra de Dios cuando la misma tú la lees, cuando la misma tú la meditas, cuando la misma tú la oyes en un estudio bíblico, cuando la misma tú la oyes a través de un sermón. Tiembla ante eso. He ahí que debemos de adorar a Dios trayendo acá a esta iglesia tu corazón enseñable y sumiso a la palabra de Dios. En sexto lugar, debemos de venir al culto con la ofrenda de un corazón responsable. Trae a cada culto que tú vienes a celebrar aquí, mi amado hermano, mi amada hermana, un corazón responsable. Éxodo capítulo 23, versículo 15, dice: nadie se presentará delante de mí con las manos vacías. Oiga bien qué texto más interesante. Nadie se presentará delante de mí con las manos vacías. Mis amados hermanos, aquí debemos de venir no con las manos vacías, sino con las manos llenas, con un corazón repleto de gozo por la anticipación de la presencia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hemos de acudir a cada culto en esta iglesia con nuestras manos llenas de un corazón donde mana, donde corre la alabanza a Dios, motivado por los innumerables bienes y beneficios espirituales que de sus manos recibimos. Hemos de acudir a esta iglesia, mis amados hermanos, con las manos llenas, llena de un corazón quebrantado y contrito al reconocer la realidad del pecado que aún mora en nosotros, para confesarlo delante del Señor. Traigamos a esta iglesia nuestras manos llenas de la ofrenda de un corazón creyente que cree a Dios, para hablar con Él en oración y para recibir de Dios su bendita palabra. Durante la semana debemos de trabajar de noche y de día con los medios privados, amados hermanos, para cultivar en nuestros corazones cada uno de esos frutos que debemos de traer a esta iglesia para adorar al Trino Dios. Trabaja de noche y de día, aprovecha cada circunstancia y cada posibilidad en la providencia de Dios para cultivar en tu ser interior esa realidad espiritual que acabamos de describir. Dos aplicaciones. Número uno, la verdadera adoración, mis amados hermanos, tal y como hemos descrito, debe ser ofrecida según Juan 4, 23 al 24, en espíritu. La verdadera adoración debe ser traída delante de Dios en espíritu. En esto debemos de imitar a los ángeles, que se ciñen a brindarle a Dios una adoración en el espíritu. Y obviamente cuando hablamos aquí del espíritu, hacemos referencia a la sinceridad y a la condición del alma y de la mente de quien está adorando al Señor. Hay una necesidad de sinceridad, hay una condición espiritual de santidad, de fe, de piedad, de amor a Dios, que son la base, mis amados hermanos, son sobre la cual se edifica la verdadera adoración. Dice Albert Barnes, comentarista, aquí la palabra espíritu, comentando él a Juan capítulo 4, 23 a 24, aquí la palabra espíritu se coloca en oposición a los ritos y ceremonias y a la pompa de la adoración externa. Se refiere a la mente, al ánimo del alma. Adorarán a Dios con una mente sincera, con el sencillo ofrecimiento de gratitud y oración, con un deseo de glorificarlo y sin pompa y el esplendor externo. La adoración espiritual es esa donde el corazón es ofrecido a Dios y donde no dependemos de formas externas para que la misma sea aceptada. Dice él, adorar a Dios es un asunto muy serio y no deberíamos envolvernos en esto a la ligera. Para un asunto tan serio deberíamos estar a tiempo y preparados para esa solemne ocasión. Llegar tarde y sin preparación es algo que interferirá con la adoración que los demás están rindiendo y le robará a usted de algún tiempo de esa parte de la adoración a Dios. Termina la cita. Salmo 89, verso 7 nos dice: Dios es temible en la gran asamblea de los santos. Formidable, formidable sobre todos cuantos están a su alrededor. Y hermanos, ese espíritu debe de permear toda la semana nuestros corazones antes de llegar aquí a la iglesia para adorar al Señor. En verdad, tiene que ver con la actitud y maneras que celebramos nuestros cultos de adoración. El Señor no solamente estableció el contenido de nuestra adoración a Él, sino también la actitud y la manera en que ésta debe de ser ofrecida delante de Él. Lo que hacemos en el contexto de nuestro culto de adoración debe de tener una base o soporte bíblico para ser practicado, para ser realizado, para ser llevado a cabo. Debe de haber un mandamiento claro o un ejemplo apostólico que regule y dirija nuestra actividad, nuestros actos, nuestros hechos, las cosas que realizamos cuando celebramos el culto de adoración a Dios. Con tristeza debemos de decir que vemos que en los cultos de muchas iglesias han reemplazado el amén, el aleluya, el gloria a Dios por los aplausos. Y hermanos, ¿dónde encontramos en la Biblia aplaudiendo a un predicador después de haber dado un sermón? ¿Dónde lo encontramos? ¿Dónde encontramos en la Biblia un aplauso después de haberle tributado a Dios una alabanza? ¿Dónde lo encontramos en las Escrituras? ¿Sabe cómo se llama eso? Apostasía. Apartarse de las normas y el principio regulativo de la palabra de Dios. Dios ha dicho acerca del tiempo, acerca de dónde y acerca del cómo debemos de adorarle. Y nada ni nadie tiene potestad o facultad en el mundo para variar ese principio. La actitud y la manera en que debemos de adorar están claramente revelada por la mente de Dios y plasmada en las páginas inmutables de la palabra de Dios. Y no importa el renombre del teólogo que diga lo contrario, ni la fama, ni los libros que haya escrito. Si no es conforme a la ley y al testimonio, no le ha amanecido. En ese contexto, en esa área específica del saber espiritual. Lo que hacemos en el culto debe de tener un claro mandamiento, un preciso mandamiento de la palabra de Dios o un ejemplo apostólico que también debe de ser considerado en su contexto. Han reemplazado la alabanza congregacional por los coros y números especiales, pero cuando vamos a la Biblia no encontramos en el Nuevo Testamento nada que apruebe o mande tal cosa. Los cultos normalmente reemplazan a Dios de su trono y colocan allí al hombre en su humanismo para tributarle al hombre adoración y gratificación a sus apetitos y deseos insaciables de experiencias mundanas generalmente. Andan buscando y promoviendo un gozo que no es el gozo del Espíritu de Dios. Han reemplazado la alabanza congregacional, el ministerio sacerdotal de cada creyente, por esas cosas que ni tienen un ejemplo apostólico como base y mucho menos un mandamiento preciso de la palabra de Dios. Han reemplazado la alabanza por números especiales, por pantomimas, por danzarinas. Amados hermanos, ha introducido movimientos corporales de los pies, las manos y la cabeza para mostrar cuán lleno del Espíritu de Dios están. Pero mis amados hermanos, ninguno de esos movimientos corporales expresan realmente una verdadera y bíblica adoración a Dios. Y mis amados hermanos, no hay un solo ejemplo apostólico ni un principio bíblico en las Escrituras que avale tal cosa como un acto real, auténtico, bíblico de adoración a Dios. En día pasado hubo una conferencia con una famosa que en lugar del amén lo que levantaban era un paño blanco. Hermana, si usted está de acuerdo, levante el paño blanco. Hermanos, ¿dónde en las Escrituras la aprobación de un principio bíblico en un acto de adoración a Dios se expresa con un paño blanco? ¿Dónde? Ah, queremos alcanzar una gran multitud para Jesús. ¡Qué buen motivo, hermano! ¡Qué buen sentimiento! ¡Qué buen deseo! pero estás alcanzándolo por los métodos y los medios que Dios ha diseñado para ese fin. Si la respuesta es que no, entonces eso no es más que pura vanidad. No es con entretenimiento que el mundo será ganado para Cristo. Nunca el mundo ha sido conquistado por el Evangelio a través de entretenimiento ni de música, sino a través de la proclamación seria, fiel, diligente, puntual de la palabra de Dios. Eso es lo que da convertidos, no otra cosa. Lo demás lo produce es una puerta ancha por la cual el mundo avanza hacia el infierno. No más. Mis amados hermanos, todo acto de verdadera adoración está claramente enseñado en el Nuevo Testamento. Usar en nuestra adoración eso que no está autorizado por la palabra de Dios es dejar de practicar la verdadera adoración al Señor. Y no importa, no importa, oigan bien, no importa el renombre de la iglesia que lo esté haciendo. El catolicismo romano nació en el contexto de una iglesia sana, ubicada en Roma. Dio a luz el papismo romano. Oiga bien, el papismo romano. Ahora, ¿cómo dio a luz el papismo romano? Comenzaron a prostituir el culto de adoración a Dios. Introdujeron prácticas y cosas que no estaban avaladas ni enseñadas por la palabra de Dios. De ahí nació el catolicismo romano. Busque el origen de toda la secta que conocemos. Todas nacieron en el contexto de iglesias sanas, pero que en un punto del camino se desviaron y prostituyeron la verdad, prostituyeron la adoración a Dios. Todos sus líderes en su momento pertenecieron a las iglesias evangélicas tradicionales. Ahora, ¿qué pasó con esa gente, hermanos? Se desviaron en puntos neurálgicos del Evangelio. Y, amados hermanos, la adoración a Dios es uno de esos puntos neurálgicos de la vida del cristiano. Si no hay adoración verdadera, no habrá Dios verdadero al cual se estará adorando. Ese es el punto. Si no hay una adoración centrada en el Espíritu y la verdad revelada por Dios, no hay un Dios verdadero al cual se le esté adorando realmente. Ese es el detalle. Y el peligro de desviarse a la izquierda y de desviarse a la derecha. Ese es el peligro. Amados hermanos, estos hombres que escribieron esto en el año 1689... que obviamente los recogieron de lo que eran sus prácticas eclesiásticas, de ellos y sus antepasados cristianos, hasta el apóstol Pablo y demás apóstoles, autores de la Biblia, dieron en el clavo, porque en sus días también esto era un problema que se daba en las iglesias. Por eso tuvieron que definir con claridad meridiana lo que creerían ellos y lo que creerían las iglesias que anduviesen en sus caminos. Pero el modo aceptable de adorar al verdadero Dios está instituido por él mismo. Oiga bien, está instituido por él mismo y está de tal manera limitado por su propia voluntad revelada que no se debe adorar a Dios conforme a las imaginaciones e invenciones de los hombres o a las sugerencias de Satanás. ¿Lo quiere más claro de ahí? Hermano, Dios estableció el tiempo para adorarle, estableció el lugar para adorarle y estableció el cómo se le debe de adorar. Pero también estableció el qué debemos de adorar. qué debemos de traer para adorar. Oh, que Dios nos dé luz, hermano, para conocer esas verdades y apoyarnos en ellas. Oremos. Te damos gracias, oh Dios, por tu palabra bendita, santa, que en esta mañana que ha sido proclamada, te rogamos, oh Padre, que tú conceda que esta iglesia pueda mantenerse como un faro de luz en las tinieblas que nos rodean a nosotros. Te rogamos estas cosas, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén.